La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22, como decimos siempre, más exactamente las 22:04, comenzamos Cacerolas y Camarines, el programa número 39. ¿Quién hubiera dicho, Dios mío, 39 programas donde hemos tenido entrevistados de lujo, una música maravillosa y donde seguramente todos habrán descansado de los días complicados que tenemos en nuestro queridísimo país? Y hoy vamos a conversar con Jerónimo Rauch, cantante y actor, pero ya vamos a conversar con él, así que todo lo que él nos puede contar y más no lo quiero adelantar, pero sí quiero adelantar lo bien que canta.
La razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño. Ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño. Ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré.
Te quiero, te quiero. del álbum Porque Yo Te Amo, de Jerónimo Rauch. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúscula, en nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y me voy a tomar ya un ristretto.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Y como le decíamos, hoy vamos a homenajear a Jerónimo Rauch, Jero Rauch. Estuvo hace muy poco en Buenos Aires haciendo su unipersonal This Is Me en el Teatro Avenida. Estuvo 2 días en el mes de julio, lleno total, y la verdad hubiera dado para varias funciones más. Estuvo en los Puentes de Madison, El Fantasma de la Ópera, Los Miserables en varios países, Chicago, Jesucristo Superstar y más y más y más. Y hoy por hoy está haciendo El Fantasma de la Ópera en Madrid con el papel protagónico, y ya lo había hecho 2 años en Londres. En este momento en Madrid es un éxito increíble El Fantasma de la Ópera, y ya vamos a disfrutarlo.
homage to music, music.
You have come here for one purpose and one alone.
Since the moment I first heard you sing, I have needed you with me to serve me, to sing for my music, my music.
Escuchamos The Phantom of the Opera.
Como le comenté al principio del programa, hoy vamos a conversar con Guillermo Rauch, Jero Rauch, que está interpretando el fantasma de la ópera en Madrid, puesto haciendo el fantasma. Buenas noches, Jero, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Muy bien, muy bien. Estoy muy, muy feliz.
¿Ya empezó el frío en Madrid?
Sí, hoy me desperté con 6 grados.
Jero, de Mambrú al Phantom en Madrid. Qué camino, ¿no?
Uy, es que cuando me preguntan por Mambrú, lo veo tan lejano. Sí, pasó muchísimo, muchísimo. Hace 20 años, 21 años del programa. Sí. O sea que imagínate que... Y 18 o 19 desde que nos separamos. Así que sí, o sea, toda una vida.
Y cerró en el 2005, se disolvió, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que... Uy, no sé qué ha pasado. Así que bien, no, es un recorrido largo, largo. Las canas ya se asomaron hace rato. Y bueno, sí, tengo una linda trayectoria, un lindo cuento que contarle a mis nietos si algún día tengo.
Sí, y decime, ¿y la comedia musical siempre estuvo en vos? O porque vi que por ahí algo hiciste del teatro lírico, o por lo menos te hiciste algún pase por ahí, pero el musical siempre estuvo.
Sí, el musical siempre fue. En realidad a mí me gustaba el rock, heavy metal, pero en la habitación de al lado, donde estaban mis hermanas, se empezó a escuchar Los Miserables, Mi Saigón, El Fantasma de la Ópera, y un día dije, eso que suena por ahí me está empezando a gustar. Y era la época en que conseguíamos los VHS truchos de que un amigo lo copiaba porque lo había ido a Nueva York y se había comprado el backstage el décimo aniversario de Los Miserables, etcétera. Y ahí, bueno, nos empezamos a hacer, creo que todos en mi familia, muy fanáticos del género. Y bueno, sí, siempre estuvo. Es un lenguaje que me hace muy bien, me exprime al máximo como artista, tanto a nivel interpretativo como vocal, y me encanta, la verdad.
¿Y con cuál empezaste? ¿Con Jesus Christ o con Grease o con algún otro?
Empecé en Buenos Aires, en realidad empecé con un musical que nunca se hizo, que se llamaba Luz, que era un musical que estaban haciendo, o que querían hacer Pepe Cibrián y Cris Morena, y bueno, nunca fue a buen término eso. Y al año siguiente vino Los Miserables a Buenos Aires, y ahí ya, ese fue mi debut profesional.
Que fue la primera vez que se estrenó en toda Latinoamérica, fue acá en Teatro Ópera, ¿no es cierto?
Sí, en Buenos Aires, después se fue para México.
Y lo hiciste en varios países del mundo,
Sí, lo que pasa que la primera vez lo hice de elenco, era mi primera experiencia, era, bueno, muy joven. Y ya la segunda vez que lo hago, que es en 2010, ya lo hago como Jean Valjean.
O sea, Jean Valjean no fue tu primer papel en
el... No.
Sino fue...
No. Aparte no estaba preparado, ni tenía la edad para hacerlo. En esa edad, cuando hice Los Miserables, que fue en el 2000, o sea que hace 23 años... era cover de Marius y de Enjolras.
Claro, tenías dos covers, sí.
Era jovencito, era un bebé.
Y John Valjean, me imagino que debe haber sido un personaje que te debe haber pegado muy fuerte, o por lo menos que debe haber sido muy fuerte en tu carrera, ¿no?
Yo creo que es el gran cambio. Ya estaba haciendo cosas muy importantes acá en España, como Jesucristo, como Chicago, pero después, cuando vino Jean Valjean, es un personaje tan difícil de hacer y tan... En realidad es muy característico para ciertas personas. Por eso todos los que hacemos Jean Valjean tenemos cualidades que nos distinguen. Que cuando ves a un artista que tiene esto, esto, esto y esto, ya lo miran como Jean Valjean. Porque es muy difícil encontrar, interpretarlo.
¿Y conociste al que tuvo el que hizo la película, el Jean Valjean de la película?
En realidad conocí a muchos Jean Valjean, a Hugh Jackman, justo en el momento que yo empiezo a ensayar Los Miserables en España, en Londres, él estaba filmando la película, entonces les pareció como una buena idea de marketing juntarnos ahí en los estudios, los que se llaman Pinewood Studios, donde graban James Bond, donde graban de todo. Y ahí estaba Los Miserables. Y ahí fui a ver a Hugh Jackman.
Y Jean Valjean en Los Miserables fue quizá el papel más fuerte que tuviste, que empezaste a tener.
Fue el viste, cuando decís, bueno, momentos bisagra. Jesucristo Superstar fue mi llegada a España. Me cambió la vida. Vine a España, al país en el que vivo. Y después ya Jean Valjean me abrió otra puerta más, un escalón más, que fue el que me llevó a Londres.
Y ahora entonces, bueno, El Fantasma. ¿Cómo es tu primera aproximación o tu primera llegada al Phantom of the Opera? ¿En dónde? ¿Cómo empezó esa carrera del Phantom?
Bueno, después de... cuando estaba haciendo Jean Valjean en Londres, me tomé el atrevimiento de decirle a Cameron Mackintosh, que es el productor, que quería hacer del Fantasma, y me dijo, vale, ok, vamos a audicionarte. Entonces empezamos a hacer un workshop. Allá te preparan y te... es como que te preparan y te toman casting al mismo tiempo.
¿Para la audición te preparan?
Sí, porque es muy exclusiva. O sea, en ese caso, ese año éramos tres que podíamos entrar, y por currículum y experiencia. Y bueno, sí, nos prepararon en distintos días y todo, pero era con el equipo de casting. Es una preparación intensa, porque después te tenés que parar delante de Cameron y de Andrew Lloyd Webber.
Sí.
Que no es fácil. Y no hay que hacerles perder el tiempo. Principalmente es eso. No tienen tanto tiempo. Entonces vos tenés que llegar, hacer bla, 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 y ya está. Y dar lo mejor.
¿Y cuánto tiempo dura, por ejemplo, esa presentación?
No, la canté...
Lloyd Webber. ¿Qué hiciste ahí, por ejemplo?
No, ahí canté Music of the Night, que es, sí, es la canción. No recuerdo si hice algo más. Me dieron... para prepararme, pero sí querían ver como los dos lados, la parte más romántica del personaje y la parte más violenta. Y bueno, por suerte me lo dieron a mí, y estuve 2 años haciéndolo en Londres. Y 10 años después de ese comienzo, lo estoy haciendo en Madrid. Así que no me puedo quejar.
Y ahora en Madrid, bueno, empezó El Phantom hace 2 meses, más o menos.
No, ni siquiera. El 3 de octubre fue el estreno oficial. Todo lo demás son funciones previas. Son como ensayos con público, donde se siguen corrigiendo cosas, etcétera, etcétera.
Y contame un poco, ¿cómo ves esta nueva, no sé si nueva versión del Phantom, pero cómo ves esta versión que está en escena ahora en Madrid?
A mí me gusta muchísimo. Me siento como más libre a la hora de interpretar. Siento que hay mucha más creación mía que en la versión anterior, que es la versión original, que hay que respetar lo que hizo Michael Crawford. Y en este caso, bueno, en esta...
El primero que interpretó El Phantom, ¿no es cierto?
Claro, Claro, claro.
Sarah Brightman era de Christine, ¿no?
Sarah Brightman y Michael Crawford. Y la verdad que acá me siento que es un personaje más humano, más... como que llega más a la gente en esta creación nueva que hicimos. La verdad que siento que es mucho más... Se le ve la fragilidad, no está tan acartonado el personaje.
O sea, ¿cuál sería la diferencia que realmente viste entre el Phantom que hiciste en Londres 2 años con este Phantom que estás empezando a hacer ahora?
Sí, la diferencia es lo que te digo, hay mucho más de mí. Y yo trabajo, no soy un actor de método donde busco las herramientas para hacer creer que estoy emocionado. Yo me emociono, yo voy directamente a la emoción y claro, todas las noches se ve a un ser humano frágil, destruido y abandonado por el amor de su vida.
Sí, tuve la oportunidad de verlo y además dejar la vida arriba del escenario.
Sí, es agotador, eso sí, es agotador. Es mucho más física esta producción, en la otra no tanto, acá vuelo y bueno, ya lo viste, ¿no? Suceden muchas sorpresas.
Quizá hay mucho más visual, no, mucho, pero hay cosas más visuales, así, más defectos, ¿no?
Sí, se modernizaron algunos recursos, que no te olvides que la de Londres tiene 37 años. Entonces, en algunas cosas creo que la producción pudo proponer cosas nuevas, y en otras siento que la creatividad de hace 37 años es increíble también.
Está ahí intacta.
Sí, sí, sí.
¿Y cuál de las escenas? Es una obra que... una obra de teatro musical extraordinario, que uno lo podría ver 20 veces, nunca lo pensás, siempre podrías ver algo nuevo, algún detalle nuevo y demás. ¿Y cuál es la escena que más disfrutás en el musical?
Digamos que tengo dos que son muy emblemáticas. La primera es Music of the Night, que acá se llama La música en la oscuridad, y la segunda es el final es desgarrador. Sí. Desgarrador. Yo creo que si haces bien el principio, o sea, Music of the Night y ese final, todo lo demás, si te mandaste 80.000 cagadas, no pasa nada porque lo hiciste bien.
Pero esas dos son las que te marcan, pero digamos, además las disfrutás, o son las que tienen el desafío más grande.
No, sí, las disfruto muchísimo. Evidentemente, si pasan cosas que no me escucho bien o lo que sea, las sufro. Pero sí, las disfruto un montón. Un montón.
Y están teniendo un éxito bárbaro porque están salas llenas todas las funciones.
Totalmente, totalmente. Es increíble.
Pero sí, bueno, con semejante espectáculo, increíble, ¿no? Porque...
Sí, lo que pasa es que, ojo, que hay mucha competencia. Nosotros no somos Broadway ni Londres, ¿no? Que la gente de todo el mundo viaja a ver el espectáculo.
Pero está en ese camino.
Sí, pero hay que celebrar el éxito, porque lamentablemente hay muchos, tenemos 14 musicales grandes en Madrid en este momento, que son enormes, 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 y lamentablemente algunos están pinchando, le está yendo mal. Siempre hay uno o dos espectáculos que no les va bien, y eso a mí me genera mucha tristeza, me genera la sensación de que todavía hay un mercado que tenemos que expandir, porque la calidad es tan grande la que hay en Madrid hoy en día que tendrían que estar todos los teatros llenos, pero no hay tantos espectadores.
Ah, mira, porque sí, es cierto, tienen muchísimos musicales y todo el tiempo se van estrenando y demás, se ve que quieren convertir como esa plaza.
Es que es una plaza muy fuerte a nivel hispano, es la más fuerte de todas.
¿Después de New York o no? ¿O hay algunas?
No, no, a nivel mundial es la tercera. A nivel mundial es la tercera más importante. Le gana a Holanda, le gana a Australia, que también es muy fuerte, le gana a Alemania, le gana a México y a Buenos Aires, que son plazas de teatro enormes y muy fuertes también, pero yo creo que viene de muchos años de productoras invirtiendo en este género y que en la pandemia también yo creo que resurgió toda esta apuesta por el entretenimiento y por los espectáculos, que hace que hoy en día los productores asuman este riesgo tan grande, porque no nos olvidemos que son generalmente de promedio o producciones de 1,5 millones de euros de presupuesto.
Sí, por supuesto, que hay que jugar, después hay que recuperar eso, ¿no?
Claro, entonces es una lotería, sí.
Decime, está. Quiero, si hay algún papel que lo tenés pendiente, que algún día lo vas a hacer o que te encantaría hacerlo, o con Jean Valjean, con el Phantom y con todo lo que has hecho, pero hay alguno que te guste en especial, que
yo siempre digo que me falta hacer Jekyll and Hyde. Lo que pasa es que tanto acá como en Argentina ya se hizo, lo hizo en Argentina Juan Rodó. Y acá lo hizo Rafael. Pero bueno, también hay muchas cosas nuevas que se están escribiendo que me interesa. Y también lo que mi camino siento que va a ir más también por el producir y generar proyectos. Pero si me decís cuál me falta de la lista que tenía cuando empecé a estudiar, es Jekyll.
Decime, cuando cantaste ahí en el Auditorio Nacional, ahí que tocaste un poco la lírica, ¿te gustó? ¿Es algo que te gustaría explorar más? ¿Es un género que te va o no?
Me encanta la lírica. Ese fue un coqueteo que tuve yo. Mi maestro es Edelmiro Hernáltez y es de la escuela de Alfredo Kraus, fue socio en la cátedra de Alfredo, entonces, y Suso Mariátegui, que era su marido, que también era mi maestro, me enseñaron gran parte de la técnica que resolvió todas mis dudas como artista. Entonces, sí es verdad que me empezó a llamar la atención, me empezó a gustar, me empezó a picar el bichito, pero fue justo el momento que me empezó a ir de muy bien en los musicales y hice audiciones para agentes de ópera y todo, pero el mejor consejo que me dieron, que creo que fue el más acertado, fue: aunque empieces ahora, aunque es que no te puedo asegurar llevarte al mismo lugar que tenés en los musicales en la ópera.
Sí, porque es otra técnica, es otra.
No, y por la edad también, ya era grande, o bueno, no sé si grande, pero sí, tenía que medio como que posponer lo que estaba viviendo, que en ese momento eran Los Miserables en Londres.
Imagínate.
Para poder dedicarme a la lírica.
Porque Miserables hiciste en Argentina, en Londres y en Madrid.
Sí, y Barcelona también.
Y Barcelona, o sea, quizás es la obra que más hiciste alrededor del mundo.
Y en, sí, y volvería a hacerla, ¿eh? En algún momento va a caer otra vez.
¿Siempre el papel de Jean Valjean o...?
Sí. Sí, mientras que pueda hacer Jean Valjean. Sí,
claro, pues no, es un papelazo, además, un papelazo.
Sí, sí, sí.
Y decime, ¿y en la ópera cuál es la ópera que más te tienta o que más te llamaba la atención? Como diciendo, uy, esto, ¿cómo me gustaría?
Bueno, a ver, la típico, lo primero que me gustaría hacer es Bohème, pero después hay otras que no son para mí, que sí, son más no, para alguien más dramático, que el Tosca, por ejemplo, me parece alucinante. Pero sí, Bohème, Tosca, ahí esas dos son
¿Esas son las que escuchaste alguna vez y son las que más te movilizaron, o más allá de lo que uno pueda?
Sí.
¿Cuál fue la ópera y decir, wow, esta me encanta?
Sí, no, sí, estas dos, Bohème y Tosca.
Decime, ¿cómo te fue en Argentina con Here, There and Everywhere en el Teatro Avenida?
No, ese fue, con el Teatro Avenida fue con This Is Me.
This Is Me.
This Is Me era. Y yo voy con títulos en inglés.
Here, There and Everywhere son tus discos, son tus CDs.
Sí. Sí, fue el primero que saqué de los Beatles. Y la verdad que fue muy, muy bien. Lo del Teatro Avenida, tengo ganas de repetir el año que viene.
Que fueron dos funciones.
Fueron solo dos funciones porque éramos un equipo nuevo. Son mis socios de Argentina, que bueno, estábamos probando, conociéndonos. Y ya cuando estábamos a un mes, quisimos agregar y ya no había lugar en el teatro. Entonces dijimos, bueno, hacemos dos y el año que viene volvemos.
¿Cómo estaba armado el espectáculo? ¿Qué programación tenías?
No, tenía todo. Era un espectáculo súper completo, con invitados, con una banda buenísima de 12 músicos.
12 músicos, sí.
Con unas proyecciones geniales que me ayudaban a contar la historia, y quizás con el repertorio más exigente que canté alguna vez en un concierto, que eran todos hits que requieren de mucha exigencia. No, pero bien, estuvo bien.
Decime, y en los discos que sacaste, de los CD que sacaste, es Porque Yo Te Amo, Here and There, ¿te estás en proyecto? ¿Estás trabajando en algún otro?
Estoy, la semana que viene me meto en el Estudio 1, que es un estudio muy importante de acá, para empezar a maquetear. Se llaman hacer maquetas, que no son la versión final, se utilizan más instrumentos virtuales y programación y todo, principalmente para encontrar el estilo y el sonido del disco, y luego ya entraríamos a grabación.
Así, y ya.
Pero por ahora es etapa de maquetas.
Y decime, así, esto casi como una curiosidad personal, ¿cómo fue esa participación en el homenaje a Plácido Domingo?
Fue hace mucho tiempo.
2011, 10 años ya más.
Sí, un montón. En realidad, Plácido produjo el primer Los Miserables de acá, en el que no estuve yo, que fue en el 90 y pico. Fue el productor y cumplía en esa época, creo que 60 años, o 70, no me acuerdo, 60. Y se le hizo un homenaje donde cantaron artistas de acá, de España, y a mí me invitaron por ser Jean Valjean y poder cantar esa canción junto con Dani Díez, que es un amigo, que también estaba en la producción.
Y lo hicieron en Madrid. ¿Y qué fue? ¿Una cosa impresionante así o no? ¿Fue algo?
Para mí fue quizás uno de los momentos donde más nervioso me puse en mi vida.
¿Por qué?
Porque cantar delante de Plácido es una responsabilidad y es, no sé, sí, principalmente como es un genio y que grande de los grandes, más que nada por el respeto.
Y
sí, respeto y admiración.
Jero, decime, obviamente el programa se llama Cacerolas y Camarines, y siempre
sí.
Preguntamos, ¿qué es el camarín para vos?
El camarín, bueno, depende cuál, porque
el del Fanto,
que tengo ahora,
ejemplo,
el que tengo ahora es el que tengo ahora es horrible. Es horrible.
Pero llegás temprano, es parte de tu vida, te transformás ahí, te de ese lado, de ese costado.
No, la transformación es ahí, pero Pero sí, no tiene la mística que tenía en Londres, por ejemplo. En Londres, además de todo, de ser el lugar donde se creó el fantasma y todo, de hecho tenía el camarín de Laurence Olivier. Entonces se mantuvo intacto, lo mantenían. Viste que los ingleses son muy nostálgicos y muy tradicionales y tradicionalistas. Y claro, cuando me decían, no, porque acá era el camarín de Laurence Olivier, y antes de que entre el fantasma, que después fue el camarín de Michael Crawford y todos los que vinimos después, ¿no?
En el Piccadilly, ¿no? En Palladium.
No, en el Her Majesty's.
El Her Majesty's.
Entonces ahí sí que había todo un proceso de respeto, de mística, de... Sí, había magia. En este no hay magia, porque el teatro está remodelado, es nuevo y estamos... No es un teatro que tenga que tenga antigüedad en los camarines. Es todo nuevo y frío.
¿Y suele llegar muy temprano al teatro? O...
No, una hora y media antes de la función, que es el horario que tenemos que estar para prepararnos y hacer todo lo que hay que hacer.
Vi por ahí que me hizo gracia porque los conozco y soy amigo de ellos, que en Vox Pop hiciste algún paso así.
Pero sí, porque yo fui miembro fundador de Vox Pop. Lo que pasa es que estuve muy poco tiempo porque después surgió lo de Mambrú y...
Ahí te fuiste, terminaste Mambrú y te fuiste a Madrid.
No. Terminó en 2005 Mambrú y yo me vine en 2007, fines de 2007.
Ah, dos años después.
No fue tan rápido esto. Tuve mi etapa de no saber qué hacer en la vida.
Así que fuiste fundador de los Vox Pop, qué grande. Bueno, buenísimo.
Siempre sí, soy amigo de los chicos.
Mariano Abruz, que siempre lo vemos. Y, ¿no? Quiero Rauch, bueno, te felicito. La verdad, tenés un carrerón. Lástima que no
estás
en Argentina. Los argentinos te extrañan, y que hablar después de que vieron el Teatro Avenida. Pero bueno, los que anden por Madrid pueden ver el increíble fantasma que está junto, que está en la vida en el escenario, con un elenco extraordinario. Elenco extraordinario. Así que nada, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por atendernos.
No, por favor, un placer, y los esperamos a todos en Madrid. En el fantasma de la ópera.
Bueno, gracias. Un abrazo.
Abrazo grande, cuídate.
Chao, amigo.
Chao.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Restaurantes, espectáculos, muestras de arte y lo que pasa en el mundo. Todo en Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone.
I am old and will be gone. Bring him peace, bring him joy. He is young, he is only a boy. You can take, you can give. Let him be.
Disfrutamos de Bring Me Home, de la comedia musical Los Miserables. Es el papel de Jean Valjean que Jero Rauch hizo con tanto éxito en Argentina y en varios países del mundo. Pero estoy seguro que van a querer seguir disfrutando de algo del Fantasma de la Ópera, que es este musical basado en la novela homónima de Gaston Leroux, con música de Andrew Lloyd Webber y los libretos propios de Andrew Lloyd Webber y Richard Stilgoe. Vamos con un poco más del Fantasma de la Ópera.
He thinks that man is me. He knew him at a glance. That stranger he has found. This man could be my chance. Why should I save his hide? Why should I right this wrong? When I have come so far and struggled for so long. If I speak, I am condemned. If I stay silent, I am damned. I am the master of hundreds of workers. They all look to me. Can I abandon them? How would they live if I am not free? If I speak, I am condemned. If I stay silent, I am damned. Who am I? Can I condemn this man to slavery? Pretend I do not see his agony. This innocent who bears my face, who goes to judgment in my place, who am I? Can I conceal myself forevermore? Pretend I'm not the man I was before. And must my name until I die be no more than an alibi? Must I lie? How can I ever face my fellow men? How can I ever face myself again? My soul belongs to God, I know. I made that bargain long ago. He gave me hope when hope was gone. He gave me strength to journey on. Who am I? Who am I? I'm Jean Valjean. And so shall I, you see it's true. That man bears no more guilt than you. Who am I?
Disfrutamos de Who Am I, de el musical El Phantom of the Opera.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. ¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines, los martes de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Contentísimos de haberlo homenajeado a Jero Rauch con estas, con la música de estos dos musicales, El Fantasma de la Ópera y Los Miserables, ya contamos en su momento, y él también, la cantidad de musicales que hizo: Chicago, Jesucristo Superstar, El Fantasma, El Miserable en varios países, y siempre con los papeles protagónicos, así que necesitaríamos varios programas para poder pasar toda la música que él interpretó y demás. Jero Rauch está viviendo actualmente, como escucharon el reportaje, en Madrid, pero bueno, cada tanto viene por la Argentina y nos regala algunos espectáculos, como fue esta vez en el Teatro Avenida, para que todo el mundo pueda disfrutar. Y por supuesto, siempre agradecidos a Café Cabrales.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Night time sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses. Its splendor, grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold and feeling light, and listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dreams. Purge your thoughts of the life in you before. Close your eyes, let your spirit start to soar.
Oh. I'd give in to the power of the music that I write. The power of the music of the
Escuchamos The Music of the Night, de esta maravillosa Fantasma de la Ópera. Le agradecemos muchísimo a Jero Rauch por haber estado en el programa y lo despedimos cantando The Impossible Dream, de la comedia musical El Hombre de la Mancha. Chao, hasta el próximo martes. Gracias, Leo.
the unreachable star.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.